El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 18 de diciembre del 2020, día 278 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobierno de Estados Unidos es objeto de masivo ataque cibernético. Se cree que hackers rusos tuvieron acceso a múltiples sistemas sensitivos, incluyendo la agencia que maneja las armas nucleares. Y en temas relacionados, que si lo hubiéramos planificado no quedaba tan bien, recibimos al próximo jefe de tecnología del gobierno de Puerto Rico, Enrique Volkers, y con el mejor panel analizamos la primera semana de vacunación en Puerto Rico y Estados Unidos. También Iliana y Jorge Juan dan sus reflexiones finales sobre el 2020. Y bueno, antes de comenzar, quiero mandarle un saludo y unas sinceras felicitaciones a todos los fanáticos y fanáticas de los Vaqueros del Bayamón, que ayer se alzaron con el campeonato del baloncesto superior nacional. Y quiero recordar que en este programa tuvimos justo antes de comenzar la temporada al apoderado de los Vaqueros de Bayamón y el astro boricua Yadier Molina. Así que Yadier Molina, si estás escuchando o si alguien que lo conozca está escuchando, tiene que decirle a Yadier que ya sabe que para ser campeón del BCN tiene que venir a que es la que hay con Luis Herrero. Así que lo esperamos el año que viene, justo antes del comienzo de la temporada. Y bueno, otra cosa, también anuncio del programa, hoy no tenemos Viernes Pop porque están pasando demasiadas cosas en el mundo del entretenimiento, así que, y también porque estoy programando un programa especial la semana que viene con Pedro para hablar un poquito de todo lo que pasó en el mundo del entretenimiento en el 2020 y qué esperamos para el 2021. Y bueno, vamos con el primer tema. El gobierno de Estados Unidos es objeto de un masivo ataque cibernético. Este tema yo lo toqué ayer por un minuto porque acababa de romper una noticia de Politico.com de que, como les dije en la introducción, que los hackers tuvieron acceso al Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es el departamento que le da mantenimiento y custodia las armas nucleares de los Estados Unidos. Pero entonces hoy quiero profundizar un poco antes de entrar con nuestro primer invitado. Leo esta nota de la agencia EFE. Estados Unidos ve grave amenaza a sus sistemas por ciberataque atribuido a Rusia. La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos concluyó este jueves que un reciente ciberataque a nivel global atribuido presuntamente a piratas informáticos rusos supone un riesgo grave para el gobierno federal, pues ha comprometido infraestructuras cruciales en el país y será difícil de eliminar. En un poco habitual documento público de análisis, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad en las Infraestructuras, CISA por sus siglas en inglés, expresó esa conclusión sobre el ataque que se hizo público este domingo, cuyos responsables espiaron durante meses a los clientes en todo el mundo de un producto de la empresa tecnológica estadounidense SolarWinds. Entonces, ¿cómo es que estos hackers logran acceder a tantos sistemas súper secretos y súper importantes del gobierno federal? Pues básicamente escucharon ese nombre de una empresa que se llama SolarWinds. SolarWinds es un proveedor de servicios tecnológicos a gran escala a compañías y gobiernos. Les soy honesto, yo nunca había escuchado a SolarWinds hasta que empecé a leer sobre esta noticia. Y sus servicios son de mantenimiento y monitoreo de bases de datos. Ellos son líderes en este espacio y, según he leído, se pueden encontrar sus productos en casi todos los sistemas complejos de grandes empresas o gobiernos. Además del Departamento de Energía, que ya les dije, se sabe que los hackers tuvieron acceso al Departamento de Comercio, el Departamento de Agricultura e incluso a la propia División de Ciberseguridad del Departamento de Homeland Security. Parece que los hackers, que se entienden que son parte de una unidad élite de hackers del gobierno ruso, del GRU, que es el sistema, el Servicio de Inteligencia Ruso, idearon un esquema sofisticado y creativo que, según de nuevo he leído, nunca se había visto, y es que ellos escondieron sus ataques, su software, su programa, su virus, ¿verdad? Por usar un término que se usa mucho, dentro del producto de SolarWinds. O sea, ellos no hackearon al Departamento de Comercio, ellos hackearon a SolarWinds y entonces pusieron su producto dentro de las actualizaciones de seguridad. Usted sabe que cada cierto tiempo su teléfono, su computadora, usted tiene que darle un update porque le dice security update o nueva programación, etcétera. Pues ellos, los hackers, se metieron en los updates de SolarWinds y los administradores, sin saberlo, simplemente cumpliendo con sus mejores prácticas de mantener su software al día, lo actualizaban y por ahí se metía el virus y por ahí tomaban control. Se especula que estos jugadores pudieron tener acceso a sistemas de información, escuchen esto, por más de 6 meses. Estuvieron 6 meses monitoreando cómo funcionaba la data, entendiendo los hábitos de sus usuarios, y luego de que ellos entendieron los hábitos de sus usuarios, los copiaron, y eso lo hacen para que su comportamiento se mantenga escondido por el mayor tiempo posible y ellos poder tener acceso por el mayor tiempo posible. Y aunque el gobierno de Estados Unidos y sus agencias sobre este tema han sonado la alarma, lo cierto es que hasta la fecha, hasta esta hora que estamos al aire, 5 y 6 hora del Atlántico, el presidente de los Estados Unidos ni la Casa Blanca ha dicho ni pío. Qué curioso que cuando trata de ver con asuntos rusos, a Donald Trump se le pierde el Twitter, se le apaga el teléfono y se le esconde la lengua. Qué curioso. Y para hablar de temas relacionados, pero no necesariamente que tengan que ver con los rusos, le doy la bienvenida a un buen amigo mío que nos conocemos hace años y que tiene una muy importante encomienda. Ya la tiene, pero oficialmente comienza el 2 de enero, así que recibimos a Enrique Walkers, próximo director de Servicios de Innovación y Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como PRITZ por sus siglas en inglés. Así que bienvenido. ¿Y qué es la que hay, Volkers? ¿Qué
está pasando? Gracias. Muchas gracias por invitarme y estar aquí, ¿verdad? Te saludo virtualmente, que hace tiempo que obviamente no nos vemos, pero gracias.
La última vez que nos vimos fue en una panadería muy buena del área metro, así que no se puede visitar en estos momentos, pero lo volveremos a hacer. Bueno, Volkers, primero, muy orgulloso de tu nombramiento. Me alegré mucho cuando vi que el gobernador lo hizo, y verdad, aunque el departamento que tú dirigirás es un departamento clave para el buen funcionamiento del gobierno y el acceso a la ciudadanía a servicios directos, lo cierto es que pues tu nombramiento no ha generado tanta cobertura como son los nombramientos al Departamento de Estado, la Fortaleza, etcétera. Así que, como en este programa tocamos los temas que nadie más toca, explícale por favor a la audiencia exactamente qué es esta agencia PRITZ, la agencia a la que te han nombrado para dirigir, y cuáles son sus funciones.
Ok, pues mira, PRITZ, como dicen las siglas, Puerto Rico Innovation and Technology Service, básicamente es la agencia que se encarga de unificar el tema de tecnología a través de todo el gobierno. Esta agencia es una agencia nueva, fue creada en el 2019 bajo la ley 75, y entonces le da entonces la ley la facultad de llevar a cabo todo el trabajo de tecnología en unísono con las diferentes agencias. Siempre ha existido, y todos, ¿verdad?, muchos conocen el tema de la oficina del CIO, pero esa oficina estaba siempre bajo OGP, la Oficina de Gerencia OGP. Correcto. Y entonces la ley 7 la saca de OGP y crea una agencia individual que le da entonces la facultad de ayudar y de unificar lo que es todo ese sistema tecnológico del gobierno, con el propósito de que el gobierno sea más eficiente, más transparente, obviamente, y no gastes tantos recursos en tantas implementaciones individuales.
Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuánto personal más o menos hay en Pritz ahora mismo y cuál es el presupuesto?
Pues mira, estamos ahora mismo en el proceso de transición interno. Yo participé ¿verdad? Del proceso de transición a nivel global estas últimas semanas. Concluyó ese proceso global esta semana. Estamos ahora en el proceso interno y estoy en ese proceso de, de identificar, pero Pritz tiene... dentro de la plantilla, no necesariamente ya contratado, tiene unos 60, unos 70 puestos
disponibles. Sí, que es bastante sustancioso comparado con lo que era la oficina del CIO, ¿no? Que
la oficina del CIO... 15, 20 puestos a lo máximo.
Correcto, a lo máximo, correcto. Y al ser oficina debajo de OGP, tampoco tenía... O sea, el CIO podía quejarse y mandar emails, pero no había autoridad, ¿verdad? Nadie tenía que hacerle caso al CIO.
Correcto. Ahora la ley pues le da un poquito más de importancia a esa oficina del CIO. Y habiendo estado en OGP, pues no había necesidad de todo el andamiaje administrativo que ahora, al ser una agencia individual, pues necesitas tener pues contabilidad, finanzas, ¿verdad?
Claro.
Ese tipo de ese administrador de planta física.
Entonces, Volker, hablar un poquito al público sobre ti, ¿verdad? Tu trasfondo y cómo es que tú terminas en este espacio y con esta nominación.
Pues mira, yo llevo, bueno, son un par de años, ¿verdad? Pero llevo 25 años, 24 años para ser exacto, en lo que es la industria de la tecnología. Estudié programación de computadora, estudié administración de empresas, después con concentración en mercadeo. Y siempre me he dedicado a temas de tecnología. Desde el 1996, que fue, creo que fue que empecé a incursionar en esto, pues llevo trabajando en todo lo que son temas de tecnología, particularmente en tecnología que tienen que ver con la gente, con clientes, ¿okay? Implementando tecnología que ayuda a procesos internos de las compañías. ¿No? Back en 1996-97, antes que existiera iTunes, fui parte del proyecto de crear el primer e-commerce store de música en Puerto Rico.
Brutal. Okay,
después vino Napster, después vino iTunes y pues ese e-commerce se tuvo que cerrar.
Brutal.
Así es un proyecto bien bueno que tuve. Y a través de los años siempre he estado trabajando, desde crear websites sencillos hasta crear estructuras complejas de reconocimiento de imágenes, interpretación de trends, que es algo que es bien importante hoy en día, porque tú tienes que ver la data y trabajar un tipo de nomenclatura que te ayude a ¿verdad? A interpretar por dónde va la cosa, ¿verdad? Por dónde están las estadísticas importantes que hay que atender. Y el gobierno es un punto importante para eso, porque manejamos muchísima data.
Así que a través de los años... Algo de data.
Un poquitito. Y entonces pues me he mantenido siempre creando ese proyecto. Después del huracán María, pues me enfoqué mucho en crear startups de tecnología. ¿Okay? Creé 4 startups de tecnología enfocados, sea o teniendo herramientas de tecnología o enfocado en tener una tecnología principal que trabajara con el sistema. Y ahí fue uno de los proyectos grandes que hice, fue esa interpretación de imágenes. ¿Qué es lo que el sistema te interpretaba? ¿Qué está en la foto? Si hay una persona, si hay un perro, si hay un libro, si hay una marca, si hay un label. Y a través de ese data gathering pues se crearon unos patrones de consumo que fueron resultados bien interesantes que di.
Y de hecho, tú traes, y como te conozco hace años, lo puedo decir, ¿verdad? Tú tienes una ventaja, que tú tienes experiencia en los dos lados de la moneda. O sea, tú tienes experiencia de programación, de ingeniería, de crear la infraestructura, las redes, etcétera. Pero tú tienes experiencia del lado de la publicidad, del marketing, del lado que el consumidor ve, ¿verdad? Del front facing, del front end.
Correcto.
Pues pasan, ¿verdad? Y tomando a cabo esa experiencia, ¿cuáles son tus prioridades? Y obviamente, que tus prioridades son las prioridades de la próxima administración y del gobernador electo en cuanto a la tecnología y la infraestructura tecnológica del gobierno.
Pues mira, la prioridad principal es construir un gobierno digital, ¿no? Esa es nuestra prioridad principal, enfocado en el servicio al ciudadano, enfocado en el servicio a la gente. El gobierno de Puerto Rico es un ente de servicio, como cualquier una empresa de servicio. Lo que pasa es que tenemos, ¿verdad?, 4 millones de clientes. Y al ser tan grande, pues no necesariamente el gobierno ofrece el servicio de la misma forma en todos los frentes. Pues la creación de este gobierno digital lo que va a hacer es integrar a todas estas agencias y todos estos servicios para lograr poder ofrecer ese servicio más fácil, más eficiente y más transparente. Que eso redunda en ahorro de tiempo al ciudadano y ahorro de dinero para el gobierno.
Claro.
¿Okay? Eso es uno de muchos, pero es básicamente el principal. Y perdona que añada también esto, también es importante el tema de adiestramiento. Yo creo que okay. Eso es un punto bien importante en lo que queremos echar hacia adelante, porque es bien importante que todo empleado de gobierno que esté trabajando con toda esta tecnología esté adiestrado de forma correcta para manejar estos sistemas. Eso es algo bien importante.
Obviamente, y no te quiero poner aquí on the spot, porque estás haciendo la transición de la agencia como tal, pero yo siento que el problema principal de la infraestructura tecnológica gubernamental es que son un chorro de islas que algunas funcionan muy bien, como la aplicación del DITOP, por ejemplo, que es un éxito, la aplicación de teléfono del DITOP. Unas funcionan relativamente bien, como es Suri en Hacienda y todo ese componente gigantesco de infraestructura, y algunas apenas funcionan, como pues nombre su agencia favorita. Pero la realidad es que funcionen bien, regular o mal, cada uno opera en su propio universo, en su propio ecosistema. Usted como usuario tiene que crear su cuenta en cada una de ellas. No hay manera de que el gobierno le valide una cuenta a otra. Así que te pregunto, ¿qué has encontrado en la transición, verdad? Y tú no solo vas a dirigir la agencia tecnológica, también eres parte del comité de transición del gobernador electo. En cuanto a la infraestructura, ¿y crees cuán rápido tú crees que se puedan hacer esos cambios como los explicaste?
Pues mira, hiciste el resumen perfecto, ¿verdad? El resumen perfecto. Tienes islas, tienes servicios en diferentes agencias que funcionan independientemente, ¿verdad? Y en parte de la transición, pues nos encontramos que había, particularmente lo mencionaste, Sesco Digital es un proyecto bien innovador que ha tenido mucho éxito, ¿ok? Pero también hay otras áreas donde estamos haciendo Excel o hojas a palito, ¿verdad? Y esos son, ahí tú tienes un gap radical. Y parte de la responsabilidad de esta oficina es reducir ese gap, obviamente, establecer un estándar y llevar esas que no a ese nivel estándar para que entonces en unísono seguir subiendo esa barra tecnológica. Pero hay muchas agencias que están bien, otras hay que darle, como decimos en buen puertorriqueño, un buen cariñito para echar hacia adelante la agenda digital de esas agencias.
Entonces, te pregunto, ¿qué proyectos que ya están en operación tendrán continuidad en la próxima administración?
Pues mira, muchos de los proyectos que he estado viendo, casualmente en estos días estamos familiarizándonos con esos proyectos en detalle. En las vistas de transición uno tiene 4 horas para hacer preguntas y, ¿verdad?, para ver todo un andamiaje. Es este proceso de transición post-vistas que uno ve ese detalle. El Sesco Digital definitivamente es un proyecto que está empezando. Eso es parte de una integración completa. Lo que es el tema de PR.gov, que es la matriz de lo que es el gobierno digital, eso es un proyecto que por ahí definitivamente seguimos. Y hay muchos proyectos que vienen por ahí. Tenemos, empezaste el programa hablando de ciberseguridad. Eso es un área que necesita una atención bien buena, bien grande en el gobierno, pero hay ya unas estrategias para crear esa división exclusivamente de ciberseguridad para ayudar en todos esos temas. So hay proyectos, hasta el momento no he visto ningún proyecto que diga como que no, en realidad hay una buena estrategia, hay una buena estrategia detrás de lo que se ha querido lograr, hay unas bases sólidas en ciertas áreas, en otras hay que definitivamente, ¿verdad?, como quien dice, romper la casa un poquito y ponerle unos cimientos mejores, pero hay una buena estrategia y obviamente con esta política pública nueva que estamos implementando, que el gobernador electo tiene, pues vamos a seguir construyendo ese gobierno digital, que creo que es clave.
Entonces, obviamente, dejando claro que tú no estás en el puesto todavía, así que todavía no tienes responsabilidad ni manera de accionar sobre esto, pero en el fin de semana hubo una avería bastante grande en los websites del gobierno de Puerto Rico y docenas de websites como el de Hacienda, Suri, el de Transportación y Obras Públicas dejaron de funcionar por más de un día. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya se sabe qué fue lo que ocurrió?
Pues mira, no he llegado a ese tema de cybersecurity, como quien dice, dentro de lo que es la transición, pero sí, obviamente, conociendo el tema y diferentes conversaciones que ya he tenido, fue un tema de seguridad, pero seguridad aparente. Google, que fue el error, cuando tú buscabas alguna agencia a través del navegador de Google, pues Google te levantaba una alerta diciendo ese site contiene algo que puede ser harmful. Pero ¿qué pasa? Eso no fue lo que ocurrió en no había nada de harmful en todo el gobierno. Google detectó algún plugin de alguno de los websites que a lo mejor no tenía el certificado de seguridad necesario y flagueó. ¿Qué pasa? Esa bandera, como es pr.gov y es hacienda.pr.gov, dito.pr.gov, pues se les redundó a todas y cada una de las dependencias de gobierno. Pero actuaron de forma agilizada, identificaron el problema rápido, hicieron los ajustes y entiendo que en menos de 48 horas la banderita se levantó, lo que trajo a colación diferentes ¿verdad? Cosas, que es importante siempre que todo trabajo que tenga que ver con tecnología pase por PRITZ, porque ese es el propósito principal. PRITZ claro. Evalúa en cómo se está construyendo o establece unas guías de cómo se tiene que construir ese website o esa base de datos para asegurar que cosas así no pasen en el futuro.
Tú me traes la próxima pregunta que te quería hacer. Y de hecho, antes de esa pregunta, hablé de este tema del hackeo de SolarWinds, y de cómo eso afectó básicamente a todo el gobierno federal y a empresas privadas. Sabemos si Puerto Rico, de hecho, la cita que da en CNN, que de hecho te la había enviado, que da la Oficina de Ciberseguridad de Homeland Security, es que los gobiernos estatales y territoriales también pudieron haber sido afectados. Sabemos si Puerto Rico ha sido objeto de eso. Y hablarle un poquito a la audiencia. En este cuatrenio tuvimos ransomware en Hacienda, tuvimos ransomware, hackeos en el recinto de ciencias médicas, creo que en la OPR de Humacá. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el gobierno de Puerto Rico? O sea, el gobierno de Puerto Rico es blanco.
Mira, todo sistema que trabaje con data de la gente es target, es objeto de ataque, ¿ok? Todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan y también es tema financiero. Eso es definitivamente lo que buscan los hackers y por eso es importante tener esa estructura de ciberseguridad bien establecida. Uno de los planes importantes que empiezan en enero es implementar esa estrategia de ciberseguridad en Puerto Rico. No es que no exista, es que cada división tiene unos expertos. La idea es centralizar ese sistema de ciberseguridad a través de PRITZ, que es algo bien, bien importante. No tengo conocimiento si fue víctima del gobierno de Puerto Rico. Entiendo que no, porque en las conversaciones que hemos tenido ese tema no ha salido a reducir y no hemos visto, ¿verdad?, ninguna consecuencia fuerte sobre el tema.
Y entonces, Volkers, y con esto nos despedimos. Uno de los temas que se ha tocado mucho aquí en este espacio en que es la que hay con Luis Herrero es el alto costo de los contratos, lo que se gasta en IT, en informática. El gobierno de Puerto Rico gasta como 400 millones al año, si mal no me equivoco, entre todas las agencias. Te pregunto, y obviamente yo sé que estas decisiones las toma el gobernador al final, pero ¿tú crees que se gasta mucho, se gasta poco? ¿Hay manera de reformar un poco lo que es ese trabajo, lo que es, ¿verdad?, pues los contratos y el servicio profesional, que hay que traerlo cuando hay que traerlo, pero ¿tú crees que se pueda restablecer un cuerpo de empleados permanentes en el gobierno de Puerto Rico que trabaja en este asunto?
Mira, pues yo entiendo que sí. Yo estoy claro que con este gobierno digital se establece entonces esa estructura para optimizar esas contrataciones, el tema de del licenciamiento, el tema de la nube, ¿okay? Cuando tú tienes 108 agencias contratadas independientes con la nube, tú estás consumiendo probablemente más de lo que debes consumir si todo el mundo está centralizado.
Claro. ¿Okay?
Y lo mismo con las licencias. A lo mejor hay una agencia que tiene 1,000 licencias pero usa 50. Pues entonces ahí hay 950 licencias que las podemos estar usando en otro lado y no estar pagando por ellas doble. O sea que sí, definitivamente el tema de la inversión en tecnología en el gobierno es un tema prioritario para ser evaluado e ir mejorándolo, porque esto es un tema de que la tecnología va evolucionando y la tecnología la tenemos que ir adaptando al servicio que estamos ¿verdad?, ofreciendo. Pero la realidad es que, lo dije al principio, el tema del adiestramiento, es importante adiestrar a los empleados que tenemos para que conozcan bien estos temas de tecnología, y así también con este gobierno digital hacemos más atractivo el gobierno para nuevo talento que esté interesado en tecnología pueda integrarse en la plantilla gubernamental.
Bueno, Enrique, primero, gracias por estar aquí. Segundo, gracias. Sabes que esto, yo creo en tu misión y creo en ti profundamente, así que cuenta con este espacio para cualquier asunto de tecnología del gobierno durante el cuatrenio. Si me quieres usar a mí para explicarle al público los líos que te encuentras, las iniciativas que están haciendo, cuenta con eso. Pues, yo sé también que aunque tu puesto quizás no tiene tanta visibilidad en la prensa, es un puesto que tiene muchas presiones y muchas responsabilidades. Así que en lo que te podamos ayudar aquí en Qué es la que hay, cuenta con eso.
Pues te lo agradezco mucho, te agradezco el tiempo y cuenta con que definitivamente las puertas van a estar abiertas para ¿verdad? Caerle ahí en el programa cuando se pueda y discutir de temas que sabes que tú y yo siempre hemos tenido esa apertura para discutir de esos temas y te lo agradezco muchísimo.
Bueno, pues gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa en Qué es la que hay con Luis Herrero. Luego de estos comerciales regresamos con el mejor panel. No se vaya nadie, Qué es la que hay con Luis Herrero. Regresa. Y regresamos. Y como todos los viernes, cerramos la semana con el mejor panel y tenemos con nosotros vía Skype a Iliana Báez Bravo, que es la que hay, Iliana.
Hola Luis, saludos a ti y a todos los que nos están sintonizando.
Saludos, saludos y bueno, también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan, y felicidades en el campeonato de los Vaqueros del Bayamón.
Vaquero, párate. Saludos a Iliana, saludos Luis y saludos a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Deben estar insoportables todos los fanáticos de los, no solo porque ganaron, sino porque ahora son oficialmente la franquicia del BCN con más campeonatos en la historia. Y estoy seguro que el vaquero o la vaquera en su vida nunca hará que se le olvide ese dato. Bueno, vamos a los temas. Tras 10 meses de pandemia, por fin llegó la primera vacuna y comenzó el proceso de vacunación en Puerto Rico. De hecho, esta mañana la subsecretaria de Salud anunció que ya más de 13,000 personas en Puerto Rico han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y el proceso, sin duda, aunque ya comenzó, tuvo sus tropiezos al principio y estoy seguro que ustedes comparten conmigo que ver fotos y videos en nuestras redes sociales de nuestras amistades que están en el campo de la salud vacunándose a mí me llena de mucha esperanza y de mucha emoción, pero sin duda la manera en que comenzó el proceso con una supuesta cancelación de la primera vacuna por parte de la Fortaleza le dejó un mal sabor al país, así que quiero empezar con ese tema. Iliana, que empiezo contigo, ¿qué crees que pasó con ese cancelado evento y se le hizo un daño reparable a la campaña pro vacunación con esa cancelación?
Mira, yo quiero darle deferencia a la oficina de prensa de la Fortaleza y partir de la premisa, ¿verdad? O de la última versión que dieron de lo que pasó, que fue que la Guardia Nacional había solicitado que se esperara que ellos distribuyeran la vacuna a todos los hospitales antes de empezar. Sin cuestionar en sus méritos si esa política pública era la correcta o no, aunque yo, ¿verdad?, pienso que no. Primero, si no coordinaste o preestableciste los términos con los hospitales, no puedes pretender hacerlo una vez entregaste la vacuna y ellos anunciaron un evento en el cual convocaron a la prensa. O sea, you got to let it roll. Y si quieres que la gobernadora esté, ¿verdad?, que era la primera versión que surgió, pues mueves lo que sea. Lo que sea que tenga, lo mueves y la apareces allí, la que llegue a Ashford. Segundo, ¿cómo es que la oficina de prensa es la que llama a la de prensa del hospital y le exige que cancele? Eso no se hace así. O sea, se trabaja desde más arriba. Tú pones al asesor en salud, tú pones al secretario de la gobernación, tú pones a la misma gobernadora si tienes que hacerlo, a manejarlo con los directivos del hospital. Y luego la oficial de prensa, se coordina la cancelación y hasta qué lenguaje vas a utilizar y qué vas a decir. Tercero, y lo más duda que me causa en realidad es, ¿por qué no se coordinó para que esa primera vacuna fuera en el centro médico? ¿Qué se le debe al Ashford? O sea, que sea más importante que darle esperanza a la población de ese centro de salud que es a quien la mayoría de la gente tiene acceso. O sea, no sé. Para contestar tu segunda pregunta, no creo que se haya hecho un daño irreparable a la campaña de vacunación. Creo que el daño fue a la capacidad logística del gobierno, que en realidad, pues, no creo que pueda sufrir más daño a estas alturas.
Cierto. Eso es un excelente punto y estoy de acuerdo plenamente, sobre todo en lo del centro médico. Era lo más obvio y mi reacción inicial cuando pasó lo que pasó fue, wow, pero hasta en esto meten las patas, o sea, de los cientos o miles de posibles eventos que un gobierno pueda hacer, no se me ocurre uno que sea más positivo e incluso más fácil de pull off, de que salga bien en los medios, que el comienzo de una vacunación masiva, Jorge Juan. ¿cómo es que una entidad privada, en este caso el Hospital Ashford, cancela un evento y anuncia que lo hizo porque la Fortaleza se lo pidió? ¿Esto no es como un papelón gigantesco?
Bueno, Luis, sin duda, como menciona Ileana, hay que preguntarse y cuestionarse qué inherencia tiene la Fortaleza o cualquier ente gubernamental en las decisiones que toma un ente privado. Deja un mal sabor en el pueblo, porque es un pueblo que ya está acostumbrado a que le mientan, a que le escondan, a que ayudas no lleguen. O sea, rápido pues trae fantasmas del 2019 y de años pasados y situaciones pasadas. También crea suspicacia en el pueblo, porque es un pueblo que está acostumbrado a que se le dé prioridad o las cosas lleguen primero a los políticos o los allegados o políticos o las personas que tienen palas, y hay miedo de que esto pase también con la vacuna. Ese mismo fervor y alegría que todos sentimos porque la gente y nuestros amigos que se están vacunando, pasan 5 o 6 meses y hay pocas vacunas, y ya la gente entonces va a estar diciendo ¿dónde está la mía? Y entonces del saque quedó empañado lo que debió haber sido un momento espectacular ese primer día. Y no va de la mano con lo que pasó en Estados Unidos. En todos los otros estados se repartió la vacuna. Gobernadores no estaban haciendo que se paralizara nada por X o Y razón. O sea, Cuomo no paralizó la entrega de la vacuna para el Estado, la vio por Zoom. Uh-huh. Y ya, y seguimos y siguieron repartiendo. Y en ese sentido, yo espero también que no afecte la credibilidad de la vacuna y el que la gente quiera ponérsela. Que ese sería entonces la peor situación, el peor efecto que pudiese tener ese rollout tan atropellado que hubo.
De acuerdo. Ya hay suficientes dudas, y algunas con razón, la mayoría de teorías de conspiración, pero ya la gente tiene, muchas personas tienen dudas con la vacuna, y cualquier problema en el proceso abona a esas dudas y a ese escepticismo. Y de hecho, sigue habiendo bastante dudas en el proceso, porque aunque sí parece que los profesionales de la salud ya se están vacunando, no hay información certera sobre el resto de los grupos. Por ejemplo, no fue hasta ayer que se anunció que será una de las cadenas principales de farmacia del país la encargada de la vacunación en asilos y hogares de ancianos, y que esta semana es que van a empezar la farmacia a contactar a los 1,200 de ancianos del país para coordinar la logística. Esto, mientras en otros países y estados ya empezaron a vacunar a esa población, no solo a la comunidad médica. Así que te pregunto, Ileana, ¿qué le falta al gobierno todavía en esta campaña educativa?
¿Cuál campaña, Luis? O sea, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que el gobierno tenía que informar? Lo primero que mencioné fue que tenían que afinar la logística de distribución e informarlo. Uh-huh. No ha ni siquiera afinado esa distribución. O sea, fuera de que se repartió a todos los hospitales y las vacunas administradas, ¿verdad? Que informan día a día a esos mismos hospitales. ¿Alguien más sabe algo? O sea, hay una discusión pública de quién está en el grupo 1B. ¿Cuál es el orden de prioridad en ese grupo? Si se están siguiendo unos lineamientos federales o no. ¿Por qué se tardan tanto en aclarar algo que ya debe de estar predeterminado? O sea, para mí es increíble que se tome una decisión y después el Departamento de Salud vaya con la marea de la opinión pública. Mira, se toma una decisión pensando en el bienestar del país. Si tú estás tranquilo con tu decisión, se comunica y después se defiende. Punto. Pero tiene a la Guardia Nacional diciendo algo, a la Subsecretaría de Salud explicando otra cosa. Los documentos sometidos establecen otra tercera cosa. O sea, no hay campaña educativa, no, ninguna, no hay nada.
Yo estoy 100% de acuerdo, y me parece varios asuntos. Primero, que el secretario de Salud está desaparecido. Y la Subsecretaria de Salud es una buena portavoz, no estoy diciendo que no, pero era una portavoz que nos aparece un poquito de la nada, es desconocida para el país porque no había tenido un rol protagónico. Segundo, no me parece que haya ningún tipo de coordinación con alcaldes y alcaldesas. Yo creo que los alcaldes y alcaldesas pudieran repetir lo que sea que se esté diciendo a nivel nacional, pues repetirlo en cada uno de esos 78 municipios, ir a las estaciones de radio regionales, en sus páginas de Facebook. Hay montones de cosas. Me parece que no se están sumando los esfuerzos. Y voy contigo, Jorge Juan, ¿percibes que se puede hacer más de lo que se está haciendo en cuanto a la campaña de orientación?
Bueno, la semana pasada estábamos hablando un poco de este tema en aquel momento, en cuanto a si la gente debía vacunarse, ¿no? Para que se vacunaran. Yo creo que aplica un poco lo mismo a este proceso de la entrega de la vacuna, etcétera. O sea, tenemos aquí en el rotativo principal del país, un día se publicó pues, un organigrama de las fases 1A, B, C y brinca la 2, que pudimos haber dicho fase 1, 2, 3 y 4. No entiendo el 1A, B, C, pero... dos días después se publicó una similar, pero con pequeños cambios, y hoy vemos que la que Salud tiene como oficial es totalmente diferente. Diferencias sustanciales, o sea, por ejemplo, en las personas mayores de 65 años y las personas con edades con enfermedades crónicas, en uno de los esquemas vienen mucho después que empleados privados y públicos, en otros pues vienen más al principio, como uno pensaría. Y en ese sentido, a veces es un problema como administración, como gobierno, quién va a dar la información, o a quién el pueblo le va a creer la información y a quién uno va a poner a dar esa información. El problema es que aquí se está dando la información y la gente no sabe si es verdad. Y eso puede ser mortal en términos de comunicación para una administración, porque estás confundiendo a la población con un tema tan, tan cercano. La otra parte, yo creo que quizás sí comenzaron un poco a hacer la educación de que la gente debe confiar en la vacuna. En este propio espacio mencionábamos la semana pasada incluir puertorriqueños que probablemente trabajaban en estas compañías y vimos a una puertorriqueña de Pfizer, y en ese sentido eso ha ido bien. Pero por otro lado, como tú mencionas, el secretario de Salud no parece ser, si fuera por lo que ha dicho públicamente, no parece ser parte ni del proceso de entrega de la vacuna. Así es. Y por otro lado, yo creo que también la administración entrante está dejando pasar una oportunidad dorada, tanto de comunicaciones como para actuar y hacer cosas. Porque el próximo secretario de Salud, que ya está nombrado y ya ha dicho que va a poner un epidemiólogo del Estado nuevo, deben ser por lo menos parte de esto o estar comunicando cómo ellos lo van a hacer, porque estamos a dos semanas de que esté en manos de ellos la repartición de esta vacuna a nivel estatal. Y yo creo que ellos deberían empezar a hacer sus propios briefings o sus propias comunicaciones.
Excelente punto. Y me parece que aunque la administración entrante hizo un anuncio de su coalición científica hace más de un mes, no han nombrado nuevos integrantes de la coalición científica, no nos han hablado de los planes empezando el 2 de enero, etcétera, etcétera. Así que excelente punto, y creo que no solo es que aquí hay un problema de salud pública que la nueva administración tiene que atender, también aquí hay un problema político. Administración entrante, Pedro Pierluisi, por lo menos los primeros 18 meses de su administración, no hay tema más importante que no sea este tema del COVID, ¿no? Y creo que sí, que hay mucho espacio para mejorar. Y bueno, aunque aquí en Puerto Rico han habido muchos problemas y los hemos discutido aquí, la realidad es que las acciones del gobierno federal también han dejado mucho que desear. Al principio de esta semana se reportó que aquí habíamos recibido menos dosis de vacunas de las que se esperaban originalmente, y se pensó que se trataba de discrimen, que estaban discriminando contra Puerto Rico, contra los territorios, pero ha surgido más información que parece que lo mismo ocurrió en todos Estados Unidos. Por ejemplo, ayer el New York Times reportó que el estado de Oregón se supone que recibiera 40.950 dosis de la vacuna, pero solo recibió 25.350. Adicionalmente, ayer la compañía Pfizer emitió un comunicado de prensa a todo el mundo anunciando que tenían cargamentos de vacunas listos para ser entregados, pero que el gobierno federal no le había dado la orden, la dirección de qué hacer con ellos ni a dónde entregarlos. Iliana, ¿te sorprende la respuesta federal sobre este tema?
Pues sí, Luis, me sorprende, porque el gobierno federal, contrario a, por ejemplo, nuestro gobierno local, sí tiene los recursos económicos y profesionales para prepararse para lo que sea. Ellos sí tienen los recursos para establecer una logística adecuada, tienen la capacidad de utilizar hasta herramientas del Departamento de Defensa para que todo fluya adecuadamente. Y si Pfizer en efecto tiene cargamentos ahí esperando, es una vergüenza. O sea, me gustaría decir, es que Trump y su gobierno siempre tratando de minimizar esta pandemia y no le dan importancia. Pero eso no es real con la vacuna. O sea, ellos movieron todo para que se aprobara la vacuna lo antes posible. ¿Para qué? ¿Para qué? Si después no están listos para distribuirla. En realidad, da vergüenza.
Jorge Juan, la misma pregunta. ¿Te sorprende la pobre reacción o actuación del gobierno federal?
No, yo creo que sí hay un elemento que no podemos descartar político del lado de Trump, en el sentido de que el tope del gobierno federal ahora mismo está pensando 24 horas al día, los 7 días en la semana, cómo mantenerse en un puesto, la presidencia de Estados Unidos, cuyas funciones él no está ejecutando al mismo tiempo. Y en ese sentido, cuando tú tienes jefes de agencia que están siendo citados a Fortaleza para hablar de política, no de la implementación de cosas como la distribución de la vacuna, pues sí afecta. Afecta también, yo creo, que cae en un momento donde todas las agencias de gobierno, incluidas las que tienen que ver con la distribución de la vacuna, toda agencia federal, 50-60% del personal está buscando trabajo ahora mismo, o ha renunciado o está en transición. O sea, la cantidad de personas que están saliendo del gobierno federal en este momento, pues es gigante. Tercero, en términos de distribución, además del gobierno federal, depende muchísimo de las compañías UPS y FedEx, que se dividieron el país básicamente en dos. Y hay un disloque gigante porque coincide con el momento de más envíos de empaque en el año, sí, que es Navidad. Sí, y peor que eso, coincide con el momento en la historia donde más se está comprando a la casa, porque la gente no está yendo a comprar, todos los paquetes vienen. Quien único ahora mismo está aceptando paquetes es el correo federal, porque no pueden decir que no por ley. Las compañías privadas no están aceptando paquetes en este momento. O sea, es también parte de un disloque de distribución que yo creo que se podía planificar para atemperarlo. Pero es una cadena de distribución única que va a romper y va a causar disloques y va a atrasarse. O sea, yo creo que era inevitable. Lo que se está tratando de hacer es monumental, es histórico.
Aquí se juntó el hambre con la necesidad. Tenemos las circunstancias históricas que tú defines, Jorge Juan, con la circunstancia histórica de un presidente que no le importa su trabajo. Y de nuevo, en Puerto Rico, en efecto, y entiendo lo que dice Giliana, que nos sorprende que el gobierno federal sea tan inepto en estas cosas, pero no debería sorprendernos. Nosotros ya pasamos por María aquí, aunque mucho de la culpa fue de los políticos locales y de las administraciones de aquí. Lo cierto es que el desastre de FEMA, del ejército, etcétera, pues fue algo que los puertorriqueños vivimos en carne propia y que, pues, tristemente no debe sorprendernos que el señor Donald Trump, futuro expresidente de los Estados Unidos, esté haciéndolo tan mal. Y bueno, mientras nos preparábamos para el segmento de hoy, nos dimos cuenta que este será el último mejor panel del 2020 hasta el 8 de enero, porque el próximo viernes es Navidad, el viernes de arriba es primero de enero y no tendremos programa. Así que aprovechemos los minutos que nos quedan para reflexionar un poco sobre este año y este cuatrenio tan terrible que hemos vivido. Aunque la pandemia afectó al planeta entero, aquí en Puerto Rico llevamos 4 años muy difíciles, con huracanes, terremotos, quiebra, austeridad, protestas y ahora el COVID. En estos meses se ha probado nuestra paciencia, nuestra convivencia, nuestra capacidad de ser solidarios y de ser optimistas. Hemos visto cómo sociedades como Australia, Nueva Zelanda o Taiwán han enfrentado la crisis con gallardía y desprendimiento, evitando los peores resultados para sus poblaciones, y el contraste con países como Estados Unidos, Brasil y México, que han dejado a su suerte a los infectados, con terribles consecuencias y millones de muertos. Con esa bonita introducción, Iliana, tu reflexión para este fin de año y tu perspectiva para el 2021.
¿Qué año más difícil? Pues no decir lo que realmente me viene a la mente. Nosotros no tuvimos break, ni un respiro. Creo que a pesar de que continuamente decimos que los puertorriqueños somos resilientes y bla, 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 ya, o sea, de verdad, ya. Hay que aceptar que nuestra salud física, mental y emocional ha sufrido. O sea, uno se cansa más, la tristeza arropa a cualquiera. Y hay que aceptarlo para poder pasar página. El 2021, de verdad, lo único que tengo que decir es, vacuna, ven a mí, llega ya. O sea, eso es lo único que le pido al 2021, en serio.
Bueno, pues Leo, lo mismo, tu reflexión de este año y tu perspectiva para el 2021.
Mira, yo creo que un poco se juntó el año pasado con este. O sea, como nosotros habíamos salido de un verano donde el pueblo se enfrentó al gobierno, lamentablemente en ocasiones se enfrentó entre sí mismo, y logramos salir como uno, ¿verdad? Pero pasaron esas navidades y llegó enero y nos tembló la tierra. Y yo creo que y vino la pandemia. Yo creo que yo lo resumiría en que al país este año le tembló la tierra, pero no el pulso. O sea, yo veo a la gente ahí frustrada, pero no acabada. La gente, hay empresarismo todavía, la gente tiene ideas, la gente quiere moverse, la gente quiere hacer cosas, y la gente quiere echar para adelante el país. En ese sentido, yo creo que el 2021, si bien 3/4 partes del año se nos van a ir antes de que la gente que necesitamos que tenga la vacuna la tenga. O sea, tenemos que ser realistas. No es que va a llegar marzo y vamos a estar saliendo y vamos a llegar a ninguna normalidad. Y en los términos económicos, yo creo que no será hasta mediados de año que vamos a poder ver qué queda, qué tenemos de la economía que había. de nuevo, yo creo que hay mucha esperanza de cosas nuevas, pero la realidad es que ni socialmente, ni en términos de salud, ni económicamente vamos a salir del mismo pueblo del que éramos. Para terminar y parafrasear a Fiera La Vega, yo creo que este 2021 es un año de ir cuesta arriba, de ir al acecho.
Ay, María, qué poético este Don Lejuan, para que vea. Bueno, aunque este es el último Mejor Panel del Año, no es mi último programa, así que yo mi reflexión del 2020 la voy a dejar para otra edición, pero no quiero terminar en una nota, ¿verdad? Aunque Don Lejuan no terminó pesimista, yo empecé pesimista. Díganme algo bueno que les haya pasado a ustedes en el 2020, Ileana.
Bueno, yo creo que el Mejor Panel es algo bueno que salió del 2020.
Eso es así.
Mira, de verdad, que toda mi familia esté bien, saludable. Wow. Que a claro. ninguno de ellos les haya dado COVID. Yo creo que eso fue lo mejor de mi 2020.
Jorge Juan.
Lo mismo, yo tengo a mi gente, mis amigos, mi familia, todos con salud y trabajo y este Mejor Panel, así que dentro de todo
qué estamos bueno, bien. Qué bueno, yo igual que ustedes me cuento afortunado que ninguna persona cercana a mi familia, amistades, algunos han tenido COVID, pero nadie ha sufrido las peores consecuencias. Así que eso es bueno y sin duda lo mejor que me pasó este año es no solo tener este espacio en Radio Isla, sino que me pusieran aquí en Prime Time y poder compartir este espacio con buenos amigos como ustedes y con toda la gente que ha pasado por estos micrófonos este año y que seguirá pasando, donde tratamos de traerles un espacio diferente, que no se parezca a nada de lo que hay en la radio, y creo que estamos cumpliendo con ese cometido. Gracias, Ileana, gracias, Jorge Juan, y gracias a ustedes por estar aquí otra semana más en ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Nos despedimos. Lo próximo en Radio Isla es la acción deportiva de nuestro béisbol invernal en la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente. Así que usted no se despegue, que la mejor programación de la radio continúa en Radio Isla 1320. Hasta el lunes.